Estás oyendo Pitches con Chad y Eddie, un podcast para la comunidad LGBT+.
Y se le quedó de que era el rarito y ya no me volvió a invitar. O sea, fue el debut y despedida de visitar a su casa. Pero pues considerando con esas actitudes, que qué bueno que se aleja.
Que te joda la pinche cuerquilla fregada. No.
Pinche Jimena.
Hola, hola a todos, bienvenidos a esto que es una nueva emisión de su podcast
Bitches.
Mi nombre es Chad y frente a mí tengo a
Eddie.
Y el día de hoy, pues después de un par de semanas de estar batallando con conexiones y atareados, pues estamos de vuelta con ustedes en esto que nos encanta hacer para todos ustedes y para nosotros mismos. Y vamos a estar compartiendo alguna información como siempre, pues desafortunadamente no tan ligera, que son temas que tenemos que darles visibilidad y que queremos además saber su opinión. Pero también vamos a tener algunas notas que van a estar muy ligeras y vamos a estar compartiendo anécdotas acerca de nuestro tema central del día, que es nada más y nada menos que roles de género. Pero bueno, ¿qué te parece, Eddie, si empezamos con esto que es
Informa Bitches?
Y pues para empezar con un tema un poco menos pesado, vámonos a hablar de Canada's Drag Race, que ya estamos un poquito atrasados desde la última vez que nos oyeron. Creo que llevan 2 episodios y para cuando oigan esto ya habrá sido la finale. ¿Cuál dirías tú que es tu ganadora?
Pues está reñido, La verdad, mi favorita sentimental ya la echaron esta semana pasada. Y spoiler alert, fue Bimbo. ¿Bimbo?
She's
tengo
a
hambre,
Bimbo.
Lo siento, tengo hambre.
Pues creo que también es un poco su nombre de Jimbo y Bimbo van algo parecido, ya que es una persona hipersexual y Bimbo es un término para alguien también hipersexual, así que por ahí más correcto, pero si Jimbo era tu favorita, entonces.
Bueno, sí, fíjate ya, una semana que le echaron y ya se me olvidó su nombre, qué triste, pero sí, definitivamente ella era mi favorita sentimental porque sentía que era de las pocas realmente auténticas, ¿no? Sabes, uno percibe ya a estas alturas del partido cuando una queen no es tan auténtica, cuando está nada más actuando de alguna manera para la cámara. Y eso era lo que más me agradaba de ella, o que me agrada todavía porque no se ha muerto ahora. Pero ya que no está en la competencia, pues sí se va a extrañar eso. Aunque bueno, definitivamente el top 3 también está fuerte. La verdad, la chica que ganó el reto de la semana, que fue esta chica, ¿cómo se llama? Hoy traigo el memoria de Dory.
Scarlett Bobo.
Ándale, Scarlett Bobo realmente me sorprendió con su moda, con esas propuestas que presentó en la pasarela. Pero no creo que sea mi favorita de las que quedan. Por ahí también tenemos a Priyanka, que es como que a veces sí, a veces no. Que definitivamente la costura no se le da, ya lo vimos en este último reto. Pero creo que ella tiene con qué ganar y probablemente Priyanka sería la chica que elegiría como mi favorita. Y también está la otra chica, la que viene de Montreal, me parece.
Rita Vaga.
Ah, exacto, Rita Vaga, que no... Es que está padre, o sea, su trabajo se me hace muy padre, sus propuestas, sus performances que ha tenido. Pero, no sé, hay algo que todavía no me termina de enganchar. Creo que Priyanka todavía también parece, como lo que decía con Jimbo, que es una persona auténtica. Me parece que Priyanka también está en esa tónica, en ese mismo canal. Y por eso es que me quedaría con Priyanka. Ya ven que habían dicho en episodios anteriores que me repateaba, ya saben dónde. Bueno, pues ahora como que ya le estoy agarrando cariño.
Sí, desafortunadamente mis favoritas pues eran Lemon y Jimbo y pues ya no están. Lemon salió la semana antepasada, Jimbo esta, que una breve mención de lo que fue la semana antepasada. Los dos estábamos hablando de cómo sentíamos que Lemon era un poco falsa, de cómo Jeffrey Bauer Chapman también tiene esta como cierta falsedad, como esta faceta que no nos cuadra en televisión. Y verlas juntas en el workroom, como que era, no sé, era demasiado.
Era una junta de diputados, era uno de esos mítines de partido político ranchero que se hacen muy frecuentemente. Entonces, básicamente nos era tan familiar que era tan apático ver eso. Nos causaba apatía esa imagen en televisión. Oye, pero hablando de cosas que no salen en la televisión, bueno, que salen, que no nos agradan, pues esta semana sí nos agradó muchísimo, tenemos que decirlo, la presencia de Michelle Visage, que finalmente alguien de Drupal's Drag Race apareció en Canada's Drag Race.
Claro, claro. Michelle Visage fue, creo que, un aire fresco que se necesitaba, porque aunque ha dicho dijo varias cosas que ya lo han dicho otros jueces en la competencia, lo dice de otra manera, ¿no? O sea, siento que ella pues supongo que también la experiencia ya tiene que como más de 10 temporadas entre All-Stars y lo que quieras. Yo creo que, no sé, su expertise, su forma de decir las cosas era, ay, me encantó. La extrañaba mucho.
Es que tiene empatía, que yo creo que es algo que le sigue haciendo falta, y sin quitar obviamente el carisma que la mujer tiene, que hay que reconocérselo. Es un carisma que a lo mejor no la ves y la quieres abrazar inmediatamente, pero conforme se va desenvolviendo y te va dando sus opiniones, y luego tiene su propia sección en YouTube también, que ¿cómo es que se llama? ¿Me puedes recordar?
What You Packing.
Exacto, ahí te das cuenta que la mujer sí juega un papel frente a la cámara también, o sea, creándose un personaje para poder tener ese equilibrio en el panel, pero la mujer es pues muy empática, la verdad, tiene un carisma muy particular, y qué bueno que cuando menos en la semifinal se pudo ver una aparición ahí de alguien de RuPaul's Drag Race. Yo particularmente seguía esperando que RuPaul apareciera para coronar a la Queen, no sé quién va a coronar a la Queen de Canadá, pero definitivamente ya en los avances pudimos ver que RuPaul, spoiler alert, tampoco va a estar, al menos no nos dejaron ver si va a estar en la final, es muy poco probable, la verdad. Pero pues estamos ahí en expectativa del resultado que, bueno, aparece a partir de este jueves que viene. Y bueno, probablemente ya cuando ustedes escuchen este episodio habrá sido el jueves anterior.
Y hacemos una breve pausa a este episodio porque ya nos actualizamos y ya vimos el último episodio de Canada's Drag Race y podemos spoilearles a todos, si es que no lo han visto, que la ganadora es Priyanka.
¡Yay! ¡Qué emoción!
Tú mismo habías dicho, creo que durante ese mismo episodio, que era la que iba a ganar.
Oye, pero no por el hecho de ser tuerta significa que va a ser la reina, o sea, ya era lo que quedaba, pero a mí al final de cuentas pues no me terminó de hacer clic. Pero pues sí, o sea, de las que había era la más carismática, la más auténtica, la que era más versátil, la que tenía los looks más pulidos a final de cuentas, excepto cuando los trata de hacer ella, eso sí no. Pero por ejemplo, el de la final estuvo muy bonito, que era representando parte de su cultura india, o sea, realmente sí fue bastante merecido el triunfo, creo yo.
Sí, cuando salió en el runway con ese look, yo literalmente, ya sabes, es casi como Carson cuando Violet Chachki hace el reveal en el primer episodio de la temporada 7, fue como que ¡ah! No, se veía hermosa. Y también cabe recalcar que Priyanka es la primera queen cuya ascendencia es indo-caribeña, así que es la primera queen en todas las franquicias que ha habido de Drag Race, de esta ascendencia india. Y pues sí, aunque mi favorita primero fue Lemon, luego fue Chimbo, Priyanka estaba en esa misma también de favoritas. Scarlett me encantaba, pero no se lo merecía por el track, el record que traía, pero ese último lip-sync
Lip-sync estaba al nivel de los mejores que ha habido en Drag Race. O sea, realmente yo pensé por momentos, yo creo que si hubiera estado en las manos de RuPaul le iba a dar a la corona por ese lip-sync tan espectacular que hizo. Pero sí, en el caso de los jueces canadienses, pues seleccionaron a la que tenía mejor track record, y pues definitivamente esa era Priyanka.
Sí, yo creo, a final de cuentas creo que es la que más va a hacer rendir, por así decirlo, el título. Así que felicidades a Priyanka. Y ya estamos a días ya de ver a lo que será Holland's Drag Race, a ver cómo está. No nos dan chance de disfrutar una queen para ya estar con otra, y no me quejo, a mí me encanta. Y pues ya hablando de RuPaul's Drag Race, tenemos que darles una mala noticia. Como vieron en nuestro Twitter o en nuestro Instagram, si es que nos siguen, desafortunadamente la drag queen Chichi Devane falleció el pasado jueves a los 34 años de edad. La drag queen estadounidense más conocida por su participación en el programa RuPaul's Drag Race en la temporada 8 y en All Stars 3, había estado compartiendo en sus redes sociales que tenía problemas desde hace 2 años, me parece. Y la semana antepasada había posteado incluso en su Twitter que se encontraba en el hospital debido a una condición crónica. Aquí personalmente podemos decir que sentimos mucho esta pérdida, ya que Chichi era de las pocas drag queens que hacía, a diferencia de Lemon y Jeffrey, que no es queen, pero bueno. Chichi siempre emanaba una honestidad, siempre se sentía que lo que decía era lo que pensaba, no había filtros y todo lo decía bien, y pues esto se vio reflejado también en las redes sociales de todas, absolutamente creo que el 99.9% de todas las otras queens y RuPaul compartieron fotos de Chichi, compartieron sentimientos de tristeza y de que pues era una queen que que va a ser difícil de olvidar.
Definitivamente un carisma, un como tú dices, esa honestidad, esa autenticidad que se notaba pues a kilómetros de distancia, bueno, en el caso a través de la pantalla, que era muy obvio que era de esas pocas queens que no tiene una máscara enfrente, que es muy importante tener en los realities, porque sabemos que estamos pues saturados de realities donde todo está producido a la fuerza, y creo que ella era de esas pocas chicas que aportaba esa autenticidad, como mencionaba hace rato acerca de las chicas que están en Canada's Drag Race. Y sí, definitivamente, a mí me conmueve, o me conmovía mucho su historia, y me sigue conmoviendo definitivamente, que ella era una queen que pues surgió de un pueblo pequeño, que venía empujando hacia adelante, que llegó con pocos recursos en comparación con otras queens que tenían unos vestuarios espectaculares. Ella traía vestuarios más sencillos. De hecho, se le criticaba mucho en su momento en la competencia, pues su falta de buen gusto, su falta de buen vestuario, y pues con su talento llegó bastante lejos en la competencia, e inolvidable sus lip syncs, ¿no? Tengo dos muy particularmente en la memoria, que es aquel que tuvo contra Nyssha López, que se la pasó dando marometas en ese bikini, o bueno, perdón, ese traje de baño con fucsia y negro. Y también tengo mucho ese de "And I'm telling you I'm not going", esa, no sé cómo se llama, cuál es el nombre de la canción esa de Dream Girls. La verdad es que ha sido uno de los mejores lip syncs que he visto en Drag Race.
Ah, sí, cuando se le rompieron los cristales y iban en el suelo. Oh, no. Demostraba mucho talento.
Y esas ganas también de salir adelante y de... Era un artista, a final de cuentas, se notaba. Porque en general, pues, todas las drag queens se pueden considerar artistas en diversos niveles. Por ejemplo, en actuación, en comedia, en vestuarios. Pero ella era una performer. Ella realmente disfrutaba y se crecía cuando estaba en el escenario. Y eso era algo que te contagiaba y que te hacía admirarla.
Y ya la última noticia que vamos a dar el día de hoy respecto a Canadá y RuPaul's Drag Race tiene que ver con el racismo que hemos estado viendo últimamente, entre medio escondido y medio no, debido a que tanto Jeffrey Bauer Chapman y Willow Bondu, la queen de la temporada 12, me parece, cerraron sus redes sociales debido a que han estado recibiendo mucho odio. Jeffrey por sus maneras de juzgar y Widow por... No tengo la menor idea, literal no sé a quién se le ocurrió de repente empezar a tirar odio, pero aparentemente fue tanto que Widow cerró básicamente todo, nada más dejó su Instagram y dijo que no lo iba a manejar ella, lo iba a manejar su agente, y Jeffrey creo que cerró todo, tanto Instagram como Twitter.
¿Tú crees realmente que hay un componente de racismo en esta noticia que nos compartes? Porque bueno, en el caso de este Jeffrey, que realmente se ha ganado las críticas a pulso que llega a dar por su falta de, ahora sí que el contraste con las queens que estábamos comentando de su autenticidad, pues este Jeffrey realmente se percibe demasiado fake en la pantalla, y pues además sus críticas son muy agudas, más que, yo pienso que más que ayudar a las chicas, lo que hace es como darles para abajo, porque al ser tan incisivas, obviamente tú como juez tienes la facultad y también la responsabilidad de dar una buena crítica, pero una buena crítica tiene que ser para construir. En realidad, si estás dentro de un reality, cuando tú te supone que tienes que llegar a encariñarte con los personajes que van apareciendo pues cada semana en los diferentes retos, y yo siento que ahí todavía pues no se logra eso. No sé, a lo mejor es mi percepción, a lo mejor es una persona que no es un buen comunicador y por eso tiene esa pues barrera que se nota en la pantalla, pero definitivamente es algo que tiene que trabajar mucho, y yo creo que le va a quedar muy clara la experiencia para si es que se llega a hacer una segunda temporada y él sigue apareciendo en Canada's Drag Race. Le va a quedar definitivamente un antes y un después en la manera en la que se va a manejar. Esperemos que para más adelante pues cambie esta percepción que la gente tiene acerca de él. Pero ahí con él yo no estaría tan seguro que se trata nada más de un componente racista. En el caso de Widow Bonju, pues la verdad a mí me parecía, sí, es una queen que tiene una personalidad a lo mejor un poco fuerte, que es muy bitch, es una biche, pero sí, es, pues realmente no estoy bien enterado, si te soy sincero, acerca de la nota, pero sí creo que probablemente es algo que sí también hemos visto como denominador en el caso de las drag queens, que por lo general las chicas de color tienden a tener menos seguidores o menos triunfos en cuanto a los tours y todo esto que dan. Obviamente, si vemos el historial de ganadores de RuPaul's Drag Race, pues la mayoría son chicas de color. A lo mejor algo tiene que ver el hecho de que RuPaul pues es una persona de color y ha estado tratando de impulsar que cada vez más y más chicas de color estén ganando. Obviamente, sin quitar el mérito que a nivel artístico muy seguramente se habrán ganado sus coronas. pero creo que también existe ese empuje que RuPaul está dando a las chicas de color para que puedan tener el mismo éxito o que tengan la misma visibilidad que él tuvo que luchar por tener.
Pues mira, está difícil, porque a final de cuentas no queremos decir que cualquier ataque a una persona de color va a ser racista, porque al fin no necesariamente está ese componente, pero sí es un... sí causa un poquito de interés entender que, por ejemplo, una de las críticas más grandes que se le hizo a Jeffrey fue cuando juzgó a Ilona cuando traía las nalgas de fuera en un pantalón sin un chapless, no sé cómo se diga en español, pero con las nalgas de fuera. Y no traía base, no traía nada, y se le veía, pues, granito, se le veía lo que era piel humana. No traía malla ni nada, así que era sus nalgas ahí completas. Y Jeffrey le dijo que se veía mal y que no sé qué, y que un poquito de base para la próxima. Y también está Brooklyn le dijo lo mismo, pero en internet a quien se echaron fue a Jeffrey, a pesar de que tanto Jeffrey como Brooklyn dieron la misma crítica. Esa es en una de las circunstancias. En la otra es ahí mismo, ¿no?, que nosotros reconocemos, pero ahí yo también siento que fue la manera en que la dijo. Cuando Jimbo traía, válgame, Jeffrey la traía mucho contra Jimbo. Cuando Jimbo traía la piñata quinceañera rosa del challenge en el que tenían que fabricar sus prendas, y le dijo que no le gustaba que la cara blanca estuviera nada más hasta cierto punto, que le quitaba la fantasía y que no sé qué. Y luego llega Michelle y le dice, mira, es que tu cara está más blanca que tu cuello, bájale un poquito. O sea, ahí sí también fue el delivery lo que estuvo, yo creo que muy diferente, porque se aprecia como lo dice Michelle. Así que ahí sí está difícil, pero a final de cuentas, el hecho de mandar hate hacia jueces, hacia cualquier persona que esté en internet, que esté en televisión. ¿Por qué? O sea, no sé si quizás sea nuestra edad, que aunque somos todavía jóvenes, pues ya estamos un poco más maduros.
Habla por ti, querido. Yo estoy en la flor de mi juventud, con bueno, mi flor a punto de desflorar. ¿Qué?
¿Qué? Mejor ya déjalo ahí. El punto es, yo no entiendo la necesidad de mandarle hate a alguien. O sea, ¿para qué etiquetar a Jeffrey? ¿Para qué etiquetar a Widow y decirle, no me gustas, no tienes talento, mátate? Porque literalmente ambos recibieron amenazas de muerte. O sea, ¿qué onda? Y más, o sea, como tú dijiste, ¿por qué a Widow? O sea, ¿por qué ahorita? Bueno, y de hecho se me había olvidado mencionar que también Brita Filter también tiene unos cuantos días que anunció que iba a salirse de redes sociales, que de hecho ella ya, cuando fue la temporada, sí, ya lo había, se había salido porque pues le tiraron mucho odio cuando estuvo hablando de Aiden. Y o sea, estamos viendo que, no sé si la cuarentena nos está afectando de más o qué, que le están tirando a la gente que, o sea, les pagaron por estar en televisión, les pagaron por entretenernos, y que a final de cuentas no sabemos la realidad, porque tanto Ilona, tanto Lemon, las queens de Canadá han estado hablando bien, y obviamente no sé si hay un factor de que tienen que, pero han estado hablando positivo de Jeffrey, y a final de cuentas estamos viendo un minuto, dos minutos de una grabación que fue de 3-4 horas. No sabemos si hubo 5 comentarios buenos y el de las nalgas sin pintar de la otra, y los productores se fueron por eso, porque al final de cuentas eso mismo hace que uno se ofenda, uno se enoje porque andan body shaming a Ilona, porque tenga acné en las nalgas, pues todo el mundo tiene, y si no, pues qué bueno. Y eso hace que te vayas a redes sociales y hables del tema. O sea, no sabemos lo detrás, la realidad. Nada más nos están vendiendo un producto ya completamente editado. ¿Qué necesidad tiene uno de andar tirándole hate a la gente?
Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo en eso. Que lo que mencionábamos ya también en otros episodios, lo que nos ha pasado a nosotros mismos cuando llegamos a hacer una encuesta, que la gente anda muy incisiva, muy castrante, tratando de generar odio, tratando de sacar toda la mierda que tiene en la cabeza y hace comentarios nada más porque sí. Eso sí, definitivamente estoy de acuerdo. Y yo creo que también tenemos que entonces empezar a crear conciencia nosotros mismos en lo individual de por qué tenemos esa necesidad que desde el anonimato o detrás de una foto que llegamos a subir a redes sociales, nos atrevemos a ser tan crueles y tan despiadados en nuestros comentarios, a sacar lo peor de nosotros mismos, cuando no sabes realmente qué hay del otro lado, como tú mencionabas. En este caso, pues son personas, figuras públicas que para bien o para mal, pues tienen que estar preparadas para estar expuestas, pero esto sucede con a todos los niveles, ¿eh? O sea, desde chicos que están en la escuela, desde personas que están trabajando, hay escándalos en todos lados y realmente lo que estamos viendo es que esa cuarentena está sacando lo peor de nosotros. También ha sacado lo mejor en algunos casos, pero también lo peor en ese sentido en que pues la gente está tirando todo el odio a más no poder, está queriendo cancelar a medio mundo por tener alguna opinión diferente, obviamente sin defender a nadie, pero realmente está esa cultura de la cancelación a todo lo que da también. Entonces creo que también debe ser un momento para como que poner el freno y ver que también tenemos nosotros mal con nosotros mismos, porque también estamos pues todo el tiempo buscando criticar a los demás en lugar de a lo mejor ponernos a trabajar en nuestras propias áreas de oportunidad.
Bueno, vamos a dejar el tema así porque yo creo que hablamos como media hora de RuPaul y Canadá. Vamos a, para un tema futuro, quizá lo que es la cultura de la cancelación o la cultura de las consecuencias. Y vámonos a malas noticias, más malas noticias. El pasado 27 de agosto, colectivos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans exigieron justicia por el asesinato del joven Javier Eduardo, activista LGBT, cuyo cuerpo fue hallado en el céntrico estado de Morelos el pasado 19 de agosto. Según medios locales, Javier Eduardo, de 34, fue reportado como desaparecido y al día siguiente lo encontraron, pero no fue hasta una semana después que lo reconocieron debido a que el cuerpo estaba irreconocible. Fue calcinado y no hay duda de que fue un ataque de odio debido a que literalmente al lado de su cuerpo fue hallada una bandera LGBT y un cartel que no sabemos qué decía, pero las autoridades dejaron claras que era un mensaje de odio.
Un caso bastante sonado ahora sí que tristemente célebre esta persona. Es de verdad lamentable. Faltan palabras para expresar lo que uno siente cuando ve que en pleno siglo XXI, en pleno 2020, y en particular donde ante la pandemia que estamos viviendo, se vivan este tipo de casos que están apareciendo de crímenes de odio en nuestro país. En particular en México, pero yo sé que también en todo el mundo, pero ahorita hablando específicamente de México, te pone a pensar que realmente, como lo hemos venido mencionando a lo largo de nuestro podcast, no hemos avanzado tanto como queremos pensar a veces cuando se necesita salvaguardar la seguridad de cada uno de nosotros, en lo particular, no solamente de la comunidad LGBT, sino en general, pero en particular de ese tipo de crímenes que vienen a tirar para atrás, que nos dan una imagen que se veía a lo mejor hace 60, 70 años y que continúa siendo que las nuevas generaciones, algunas de las nuevas generaciones todavía se rehúsan a progresar, a estar abriendo sus horizontes a tolerancias, a aceptar nuevas formas de pensar. Simplemente se trata, como decía en el episodio número 1, se trata de ser tolerante, ni siquiera se trata de aceptar, se trata de ser tolerante a las diferentes formas de vida que existen, y tan diversa es la comunidad LGBT como también las personas heterosexuales tienen estilos de vida muy diversos. Entonces las diferencias existen en todos los niveles. Entonces es bien importante señalar que ese tipo de casos no pueden continuar, ¿no? De verdad no pueden continuar. El hecho que hayan envuelto el cuerpo de esta persona en una bandera LGBT te da, realmente se puede considerar hasta como un acto de terrorismo contra la comunidad, porque realmente están arrojando un símbolo muy claro de que pues hay un odio muy importante hacia la comunidad.
Desafortunadamente estas noticias pues no es algo que digamos poco recurrentes. Si lo han notado incluso en este mismo podcast, no tenemos ni 10 episodios y básicamente cada episodio tenemos una nota parecida, y lo peor de todo, lo que más me frustra es que no se ha resuelto nada. O sea, no, empezando justicia para Denise, justicia para Jonathan Santos, ahora justicia para Javier. Son estos hashtags, son esos trending topics que no pasan de trending topic y ya no llegan a dar una resolución. En lo que estaba investigando sobre la muerte de Javier, el asesinato de Javier, por curiosidad, por darle seguimiento también a estos hashtags que hemos mencionado incluso en este podcast, ninguno de los asesinatos que hemos mencionado y la mayoría de los asesinatos que han ocurrido hacia la comunidad LGBT se resuelven. O sea, es sorprendente la negligencia porque cuando una cosa es que no lo hagan por pendejos, por ignorantes o por lo que quieras, que no se resuelvan los casos por una cosa, sino que lo hagan, que no sepan manejarlos, que no haya protocolos, que no se catalogue como un asesinato de odio, como crímenes de odio. Esto ya pasa de lo risible, ya no te da una impotencia, o sea, y lo saber que y es gente que está viviendo su vida, o sea, no es gente que está atacando a otros, no son criminales, no. Javier era un chofer de Uber, Denise era una estilista, Jonathan era un estudiante. O sea, estaban viviendo su vida, no estaban haciendo absolutamente nada más que vivir su vida libres, y esto fue demasiado para alguien.
Así es, ese tipo de situaciones realmente nos cimbran como comunidad, como personas, simplemente porque hay que tener empatía con la gente, porque hay que alzar la voz para que ese tipo de cosas no sigan sucediendo. Es necesario hacer ruido, porque a veces es solamente de esa manera en que se voltean a ver las cosas. Como tú dices, desafortunadamente estos casos no han pasado de ser trending topics. Las autoridades siguen considerándonos como ciudadanos de segundo nivel o de tercer nivel. Por eso es que, si de por sí a las personas heterosexuales no las consideran, no se resuelven los casos de impunidad que existen, pues menos a las personas que las que estados conservadores todavía no les dan la libertad de casarse, menos a personas que se encuentran luchando por que se les reconozca su identidad de género, menos a personas que todavía están luchando con, a lo mejor, con que tienen una lucha interna todavía consigo mismos para salir adelante y todavía permitir que venga alguien más a no solo a lastimar, sino a acabar con las vidas. Realmente no hay palabras para describir lo que se siente, ni hay palabras para hacer un llamado a las autoridades a que realmente la situación cambie. Tiene que cambiar y no pueden seguir sucediendo estos casos.
Es que sí, hasta me da. O sea, Cuauhtémoc Blanco es el gobernador del estado donde murió Javier. O sea, Cuauhtémoc Blanco, un futbolista que no sé, creo que tiene educación trunca, que ni siquiera fue, me metí a sus redes, no fue para mencionar lo que fue la muerte de Javier, porque obviamente no la iba a mencionar. O sea, hubo manifestaciones, te juro que incluso a pesar de la pandemia, yo estoy a favor de cualquier manifestación en este momento, así sea Black Lives Matter, así sea para manifestaciones feministas, porque también, o sea, Si hiciéramos notas de todas las mujeres que han sido asesinadas durante la pandemia, las mujeres que han sido violadas, o sea, no terminaríamos, ¿no? O sea, es demasiada las noticias malas. Este 2020 no nos deja de sorprender y no para bien. Ya, la verdad, es cansado. Ya no sé la verdad qué más. No sé qué podemos hacer. No podemos hacer nada. Estamos en nuestras casas, no estamos en nuestros estados, ¿no? Lo único que podemos hacer nosotros es eso mismo, hacerlo trending topic, no dejarlo pasar, seguir hablando de Denise Torres, seguir hablando de Jonathan Santos, seguir hablando de Javier Eduardo, seguir dándoles voz, porque ya ellos ya no la tienen.
Y bueno, Eddie, ¿qué te parece si vamos adentrándonos a esto que viene a ser el tema principal de esta semana, que es nada más y nada menos que roles de género? Y a propósito de este tema, vamos a entrar ahora a esto que es
LGBT, ¿qué?
¿What?
Y el término de esta semana es
género.
El género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse principalmente a las características que son social y culturalmente aceptadas y que han sido identificadas como masculinas o como femeninas, las cuales abarcan desde funciones que históricamente se han asignado a uno u otro sexo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues ser los proveedores del hogar, mientras que las mujeres, pues se les asignaba que fueran aquellas que cuidaran a los hijos y mantuvieran la casa. Esto, desde luego, son actitudes que son imputadas, es decir, que se esperan de las personas nada más por identificarse como hombres o como mujeres. Y, por ejemplo, tenemos tres características muy claras que se asignan a la parte masculina, como son la racionalidad, la fortaleza y la asertividad, mientras que a las mujeres se les asocia con la emotividad, la solidaridad y la paciencia. Esto incluye, desde luego, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse.
Y esto nos trae a nuestro tema principal del día de hoy, roles de género.
¿Y qué te parece, Eddie, si hablamos de esta encuesta que tuvimos en Facebook hace algunos días acerca precisamente de si alguna vez estas personas se habían sentido discriminadas o no con base a, pues, que su expresión de género a lo mejor no correspondía con lo que se esperara de una persona masculina o de una persona femenina?
Tuvimos una respuesta exagerada. Yo creo que ha sido de las encuestas que más respuesta nos han dado. Estuvo muy interesante, hubo comentarios muy buenos y, como siempre, hubo comentarios muy afuera de lugar que literalmente, no sé, la gente que necesidad tiene de andar comentando cuando no les invitan. Pero bueno, específicamente tuvimos más de 1,000 reacciones en nuestra encuesta. La encuesta, la voy a decir, es: ¿alguna vez te han agredido por comportarte femenino en caso de los hombres o masculina en caso de las mujeres? Y si respondían sí, era con el emoji de estar enojado, y si la respuesta era no, era con el emoji de corazón. En estas más de 1,000 respuestas, tuvimos 760 emojis enojados versus 191 emojis de corazón y 93 emojis de gente riéndose, que literalmente es gente que no sabe leer, aparentemente. Pero desafortunadamente esto no nos sorprende, ya que la comunidad LGBT siempre ha sido una que cuya identidad de género, cuyas expresiones de género y cuyos roles de género siempre no necesariamente coinciden con la heteronormatividad. Y 760, ¿cuánto dirías? ¿Son 800 versus 200?
Pues sí, una mayoría abrumadora realmente, pues que nos deja muy en claro que en México, porque la encuesta era aplicada únicamente al público mexicano, esos roles de género muy marcados desde nuestras raíces, desde la manera en la que se nos cría y conforme vamos creciendo. Desde luego, hablábamos ya en un episodio anterior que teníamos, pues, cada vez a lo mejor mayor apertura, sobre todo en las generaciones más recientes, la generación Z, por ejemplo, que tiende a ser un poquito más tolerante en ese aspecto. Pero definitivamente, al ser México un país tan tradicionalista en algunos aspectos, pues sí, definitivamente hay mucha incidencia de ese tipo de discriminación.
Así es, y vamos a entrar en los comentarios. Hubo personas que tuvieron la amabilidad de comentarnos realmente historias que sí, pues, nos deprimen más que nos hacen felices. Algunas sí, por suerte hay historias felices de vez en cuando, pero ¿te parece que empezamos con algo feliz o con algo triste? Tú dime.
Pues, ¿qué te parece si empezamos con algo ligerito y vamos adentrándonos un poquito en el tema para no estar como que tan pesados desde el principio?
Perfecto, bueno, vamos a empezar con Mónica Saavedra, que nos comentó que ella siempre se consideró como tomboy. Ya sabes, una mujer que usa generalmente ropa masculina y que nunca se ha sentido afeminada. Y pues al principio sí se dejaba influenciar mucho por su familia, que no paraba de decirle que eso le haría nunca conseguir novio. Pero lo gracioso para ella es que su prometido dice que le gustaba desde antes de que se hicieran cambiar de vestimenta, y no solo eso, sino que cuando él ya no quiere una camisa o una prenda, se la da a ella para que ella la use.
Pues qué padre, además hay un ahorro ahí considerable, ¿no? Si ya te fastidiaste de tu ropa, se la pasas a la de tu mujer, y a lo mejor tu mujer también te puede compartir ropa. Pues, además añade un toque de practicidad impresionante.
Claro, nada mejor que andar compartiendo vestuario. Tienes el doble de ropa y ceros prejuicios.
Y también súper comodidad, porque, o sea, fíjate que en alguna ocasión, no tanto por gusto, sino por necesidad, entre comillas, me tocó usar falda para un vestuario que me tocó portar, y de verdad que es sumamente incómodo, sientes el aire que se te mete por todos lados. Digo, si hay chicas, me imagino que les encanta usar falda, cada quien, ¿verdad? O chicos también, pues cada quien puede decidir lo que puede utilizar. Pero yo en lo particular, o sea, usar falda, me rosé, soy una materia en ese aspecto, entonces preferiría no usarlo. Entonces me puedo identificar mucho con esta chica que dice, pues, oye, si a mí me gusta vestirme como tomboy, pues adelante, o sea, ¿a ti en qué te afecta?
Sí, desafortunadamente la mayoría de los casos que nos comentaron fueron personas que fueron agredidas, fueron mal vistas por su manera de vestir que no correspondía con su género, por decirlo de la manera que ellos mismos utilizaban, cuando a final de cuentas la ropa no tiene género. O sea, una falda, pues los escoceses, ya ves que en su momento era considerada una vestimenta de guerra, casi casi, o sea, y era una falda a final de cuentas, los pantalones, o sea, realmente qué hace que una prenda sea de niño o de niña, porque no es el color, no es el corte, son estupideces que vamos a estar viendo más a fondo en los siguientes comentarios.
Son prejuicios estúpidos, si te fijas, de hecho, en las últimas tendencias de moda de, no sé, de unos 10 años para acá, esas líneas que estaban tan marcadas entre lo que era de hombre y era de mujer, ahorita están súper mezcladas, ¿eh? Te pones a ver la moda, sobre todo de esa ready to wear, que existe infinidad de páginas en internet, desde portales chinos, europeos, árabes, que te venden ropa que realmente dices, bueno, pues esto le podría quedar tanto bien como a una chica como a un chico. Entonces, cada vez es menos separada o marcada esta tendencia.
Claro, y eso es algo que se aprecia, porque al final de cuenta, como era el dicho tonto de a la ropa lo que te acomoda, o es a la moda lo que te acomoda, no me acuerdo.
De la moda lo que te acomoda.
De la moda lo que te acomoda. Al final de cuentas, pues lo que se ponga uno es una manera de expresarse, pero personal, ¿no? Para los demás.
Exactamente. Es dicho algo muy cierto. Es como uno se viste o no se viste, tiene mucho que ver con tu expresión personal, tu expresión de género quizá. A lo mejor ni siquiera una expresión de género, sino nada más como una manera de, pues sí, de estar cómodo, porque probablemente pues no te guste, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿por qué se les tiene que obligar a maquillarse cuando se trata de ocupar puestos ejecutivos? Que por presencia, o sea, ¿por qué? Si las chicas no quieren maquillarse, pues no se maquillan. Si los chicos no quieren andar formales todo el tiempo, o quieren a lo mejor traer una blusa rosa o de colores, ¿por qué se tiene que hacer esa no sé, ese prejuicio? ¿Por qué se tiene que seguir marcando ahora mismo en pleno siglo XXI y si diga en 2020?
Bueno, y otro de los comentarios, por ejemplo, de Tochi, cuyo pronombre es él, nos comenta que cuando él estaba en secundarias, una niña llamada Jimena lo trataba de la chingada, que él era muy inocente, pero sabía que le gustaban cosas diferentes de las demás niñas y se comportaba de manera diferente. Y Jimena, una vieja tonta, no estás viendo que estoy chiquita, pero ella iba y tiraba cosas para niña, y cuando las recogía para dárselas decía o que se las iba a robar o que alguien como yo no podía tocar cosas de niña.
Intolerante, ¿no? Pero probablemente eso sea reflejo de la intolerancia que ella aprendió en casa. O sea, también no podemos decir que los jovencitos tienen la culpa, ¿no? A final de cuentas son roles o ideas que son aprendidas y conductas que se repiten.
Claro, cuando uno es menor de edad, la mayoría de las cosas que decimos bien, es un reflejo directo de lo que vemos en casa. Y nos comenta también en otro comentario que las niñas que se llevaban con ella son mis amigas ahora, se dieron cuenta de que lo que hacía estaba mal y cuando estaban en terceros se disculparon conmigo.
Excelente, entonces lección aprendida y fuck you.
Sí, pinche Jimena, date la chingada. Esta Jimena, ¿verdad? No todos. Vamos con alguien más. Este caso sí está pesado. No vamos a decir el nombre del chico porque el comentario lo terminó borrando y yo creo que hizo lo correcto a final de cuentas, ahora que lo leas, o que te lo lea. Dice, mi mamá me dijo que era machorra solo por unos tenis para hombre y le dije, ¿y si lo soy, qué? Y ella me respondió, pues te lo quito a chingadazos. Y entre paréntesis nos comenta que es chico trans y closetero por razones como esta.
Qué difícil, porque cuando en casa te tratan de esa manera, te limitan de esa manera, no puedo imaginarme la frustración. Si uno es que a lo mejor no vivió tan frontalmente una situación así, creo que definitivamente debe darte para abajo, porque si las personas que se supone que te deben de aceptar y querer como eres no lo hacen, ¿qué estructura emocional tú puedes tener para entonces tener reforzada tu autoestima y el día de mañana poder tener una relación satisfactoria? Me refiero en el sentido amoroso. Todo está relacionado, ya lo sabemos, y definitivamente pues es un área de oportunidad todavía muy grande en nuestro país.
Sí, vamos ahora con Maridán Arciga, que nos comenta que desde que entró al taekwondo, su papá le tienen otro concepto de que ya no es señorita porque no es delicada. Y ella, por la misma comodidad, le gusta el cabello corto desde los 11 años, a veces hasta se lo rapa un poco. Y desde entonces que el papá de repente agarra para saludar a la hermana de beso, ya sabes, acariciarle, decirle, ay, mi hijita, de todo lo que sea. Y a ella nada más la ve y le dice, oh, yo veo que tenemos un hijo nuevo. Critica todo, desde cómo se sienta hasta cómo se pone la ropa, etcétera, etcétera.
Pues que de por sí es complicada a veces la relación entre hermanos, ¿no crees? Entonces, imagínate estar sufriendo esas comparaciones todos los días y más que nada por una cosa tan superflua o tan estúpida como la ropa. O sea, de verdad es algo que debe dejar, pues, cierta ansiedad, cierto disgusto con el cual se vive constantemente en la familia.
Pero el género es un constructo social, o sea, es algo que la mayoría determinó que es correcto, que es incorrecto, y no es algo que sea una ley, no es algo que esté escrito en piedra. Y al final de cuentas, creo que esta chica es, para acabarla, es cisgénero y hetero. O sea, el papá nada más está chingándola porque no le gustó que se trape, porque aparentemente eso es de niños. Y lo único que está creando es que al final de cuentas la niña eventualmente ya no tenga interés por estar cerca del papá. Ya para terminar los comentarios en algo positivo, es Ivonne Rodríguez nos comenta: mi papá me regaló unas playeras suyas cuando vio que no me gustaba vestirme femenina.
Pues excelente, ese tipo de padres de familia son los que se ocupan en este tipo de situaciones para, pues sí, reforzar la autoestima de las chicas y estar viendo, bueno, ok, no te gusta vestirte con lo que comúnmente se conoce como femenino, ok, ¿cuál es el problema? ¿No te gusta? ¿Te gusta andar a gusto más allá de tu orientación o tu identidad de género? Bueno, adelante, vístete como tú quieras, para eso está la libertad de expresión y también aplica para la ropa.
Y ya dejamos atrás lo que son los comentarios de Facebook y vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias. Me podrías decir tú, Char, nos dejaste ver que has usado falda. ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué pasó?
Sí, fue en alguna ocasión, ya les había comentado que me gusta la actuación amateur. Entonces en alguna ocasión me tocó interpretar un personaje de mujer que requería, obviamente que, bueno, no obviamente, ¿verdad? Pero requería que me vistiera femenino. Y entonces me tocó, pues, vestirme muy acá, muy estrafalario, con lentejuelas y plumas y además, pues, batas y faldas y demás. Entonces, sí, por un lado, fíjate que a nivel personal fue una experiencia que me resolvió ciertos issues que tenía de cuando niño. Yo me acuerdo que en algún momento mi mamá me dijo, cuando salí del closet con ella, pues, está bien mientras no te vea vestido de mujer, o sea, yo creo que pues ella pues tiene confundido el concepto ese de que si eres gay o eres bisexual, pues eventualmente te vas a terminar vistiendo de mujer, cosa que no es cierto, ¿verdad? Eso a lo mejor aplica para otro tipo de términos sombrilla como el trans. Pero en mi caso sí, yo tenía muy marcado eso. Y de hecho cuando me tocó pues interpretar este personaje, yo tenía dudas de si le invitaba o no, porque tenía miedo de su reacción. Y no, hombre, cuando me vio en escena, lo que terminó diciéndome fue que se quedó con nostalgia de que a ella le hubiera gustado tener hijas, ¿no? O sea, que se imagina si yo hubiera sido una niña como me hubiera visto, y que le gustó mucho la imagen que proyecté y demás. Entonces, en ese sentido fue como hasta cierto punto cerrar un círculo de aceptación, porque uno a final de cuentas, por más edad que tenga, que no es que tampoco tenga mucha edad, ¿verdad? Pero uno nunca deja de, pues, de buscar la aceptación de los padres, que al final de cuentas son las primeras personas, claro, con las que interactúas y que te conocen y que te impulsan a salir adelante o no. Entonces sí, es complicado ese tema. Y hablando, no sé, bueno, hablando en cuestión de roles de género, pues sí, obviamente yo, como decía en otros episodios, pues siempre he sido como muy delicadito, un tanto afeminado, con manierismos y demás. Pero sí, sufrí en la escuela pues bullying por lo mismo. Era desde que hasta si te cruzabas de brazo, cómo tenías que cruzar los brazos, si te sentabas, cómo tenías que doblar la rodilla, o sea, cómo tenías que estar tu postura recta, o si tenías que estar a lo mejor guango, algo encorvado para proyectar un poco más de masculinidad, o si tenías que, si irías sentarte con la pierna doblada, pues había que tener no puedes cruzar la pierna como mujer, tienes que tenerla doblada como hombre, que es una forma de escuadra. Tu voz a lo mejor no es tan grave como deberías proyectarla, la ropa que te pones a lo mejor de color morado o de color amarillo, pues no es masculina, mejor los hombres visten nada más de color azul marino, los de color negro, de color, o sea, es en mi época que pertenece a otra generación diferente a la de actual. Ahorita yo veo chicos con las uñas pintadas y del brazo de su novia, o sea, realmente esos paradigmas se han estado rompiendo bastante. Pero sí, en su momento fue algo que me pesó muchísimo. Y también eso me llegó a afectar en mis relaciones también, no solo de amistad, sino también de pareja. Fue una situación muy complicada al punto de que yo realmente llegué a sentirme como un hombre de segunda categoría. Como les mencionaba en otra ocasión, pues yo soy bisexual. Entonces sí, había un momento en el que no me sentía pleno en ese sentido. No me sentía como que de ningún lado ni de otro por eso, todos esos prejuicios que dejé que me estuvieran haciendo daño, tanto a nivel personal como con otras personas. Entonces sí, definitivamente los roles de género me han llegado a afectar muchísimo. Ya menos, es una batalla constante porque uno a final de cuentas pues hay traumas que no termina de superar. Por ejemplo, esos mismos roles de género que uno con los que uno crece a veces les hace también gestar esta homofobia que de repente entre los mismos miembros de la comunidad llegamos a presentar, que si alguien está muy estrambótico o se comporta de tal manera o si viste de una manera muy chillante o si trae lentejuelas o si trae las uñas pintadas o si trae el pelo de tal color o no, todo eso está en la parte de atrás de nuestra cabeza siempre y hace eco. Obviamente se trata también de una, como decía, una lucha constante con uno mismo también de decir, oye, pero ¿por qué sientes esto? O sea, tratar de ver de dónde viene eso. Y si fue por el constructo social con el que te criaron, pues entonces también tratar de separarte y decir, oye, tan válido es su manera de expresarse, de expresar su género como la mía. O sea, si a mí no me gusta, a lo mejor por miedo a expresarme de esa manera, pero también por gustos, porque también los gustos, para los gustos, los colores. Entonces hay un gran abanico de maneras de expresarte a través de la ropa. Entonces creo que uno tiene que desarrollar esa tolerancia y la aceptación también a los demás miembros de la comunidad. También eso de que si eres pasivo, si eres activo, en el caso de las relaciones homosexuales, es algo que se utiliza muchísimo como un término peyorativo para desdeñar el rol del pasivo, porque si dices, entonces tú eres la mujer en la relación, o sea, no, eso no existe. En una relación homosexual entre hombres no existe la mujer, o sea, son dos hombres teniendo relaciones sexuales y sí que, como decía en algún momento, pues a veces funcionan, para que funcionen las relaciones tienen que ser una persona que recibe y la otra que da y viceversa, o puede ser versátiles y demás, pero al final de cuentas no es que haya una mujer en la relación. Y esto, eso se utiliza muchísimo, o sea, para hacer daño, para minimizar a los demás, ¿no crees?
Claro, de hecho, yo he tenido ciertos problemas con esto mismo de los roles de género, como tú mencionas. He tenido como que la curiosidad de pintarme las uñas. Por cuestiones diferentes, tengo pelucas, tengo ciertas cosas que pues entras a mi closet y dirías, ok, aquí es... queda muy clara cierta imagen. Pero por lo mismo de que sé que no va a ser bien visto, de que ahorita, pues, por problemas de la cuarentena, uno tiene que estar encerrado y nada más con la familia, o si llego a ver gente, pues, lo único que van a ver son mis uñas. O sea, no sé, he querido, pero por lo mismo, el mismo problema de la aceptación que todavía traigo, porque es algo que, como tú dices, es algo que nunca se quita, no lo he hecho y pues, al final de cuentas, ¿a quién haría daño si me pinto las uñas? ¿Qué va a cambiar? O sea, ¿me va a seguir gustando el pito igual? O sea, no hay realmente algo que vaya... No me va a gustar más, creo. No creo que se pueda. O sea, al final de cuentas, si uno quiere ponerse algo... Y lo peor de todo es que dijeras tú, bueno, pues... mis actitudes son muy femeninas y no. O sea, si me ves, si generalmente traigo... shorts, camisa negra, porque soy darks y nunca superé la etapa darks. No es como que me sienta mujer, y de hecho me dio mucha risa cuando dijiste lo que cuando saliste con tu mamá, que fue de, bueno, pero no te vistas de mujer. Fue literalmente lo último que me dijo mi mamá también cuando salí de cosas con ella, fue como que, bueno, nada más no te vistas de mujer porque me voy a dar un balazo o algo así, y fue como que... Y es algo que se te queda, o sea, ya tiene cierta cantidad de años que le dije y todavía de lo que hablamos esa noche es de lo que más me acuerdo.
Sí, definitivamente esas son palabras que se quedan en la memoria cuando uno sale del closet y le dan esas sentencias tan definitivas. Sí, nunca lo termina de olvidar, pero también uno a final de cuentas pues está para vivir su propia vida, ¿no? No para cumplir las expectativas de nadie más. Y entonces creo que parte de esa madurez que uno va adquiriendo con los años se logra también si cierras o no el círculo. O sea, si cierras el círculo, qué padre. Si no lo puedes cerrar porque la persona falleció o porque en determinado momento las cosas o la relación con ella o con él se deterioraron, bueno, pues ni modo. Pero Pero sí, sí, definitivamente es algo con lo que se lucha. Y fíjate que es bien curioso, porque tanto en tu caso como el mío, nosotros provenimos de familias matriarcales, o sea, donde realmente la mujer es la que tiene el poder de decisión, ya sea por razones económicas o por razones culturales o lo que sea. En mi caso, por ejemplo, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá, pues mis abuelas eran el centro de sus casas, y en torno a ella giraban toda la familia. Una vez que falleció una de ellas, pues mi mamá fue la que adquirió esa figura matriarcal, la que toma el poder de decisión, la que toma el poder de guía. También otra de las características que al menos en mi familia hay es que mi mamá siempre ha tenido un poco más de ingreso que mi papá, entonces el rol de género ahí está invertido, y también yo creo que eso en algún momento les llegó a afectar a ellos como pareja, porque siempre yo recuerdo haber visto a mi mamá que le daba, a veces cuando ya mi papá no traía a final de quincena o final de mes dinero, pues le daba el billete para que él fuera el que pagara frente al mesero, ¿sabes? O sea, como tener esas imágenes tan marcadas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que tener esa debilidad de pues aceptar que la mujer puede tener también mayores ingresos y que no, eso no le quita al hombre su hombría en ningún momento? O sea, no se le va a caer el pito por estar teniendo un poco menos de ingresos. Al contrario, yo creo que el hecho de que en estos días exista esa repartición de tareas tan marcada, que por ejemplo la mujer puede salir a trabajar y de repente el hombre pues sí trabaja medio turno y se queda en casa a mantenerla limpia, a cocinar, a lavar ropa y demás, pues que nada te quita. A final de cuentas se tiene que hacer funcionar la relación de alguna u otra manera, y para eso está una sociedad conyugal, por así decirlo, o para eso está un matrimonio en este caso, pues para poder balancear las cosas y para apoyar y cubrir las necesidades que a lo mejor el otro no puede en su momento.
Oye, sabía que nuestros papás son muy parecidos, pero creo que ya me está dando hasta miedo, porque literalmente lo mismo que tú dices. O sea, mi mamá es la en este momento, de hecho, mi papá no tiene trabajo porque debido a la inseguridad que hay, él tenía un trabajo fuera de la ciudad y todos los días iba y venía, y por lo mismo la inseguridad había balaceras casi semanales en la carretera, y mi mamá, por no arriesgarlo, le dijo, ¿sabes qué? Salte de ese trabajo, y al fin que mi mamá tiene muy buen trabajo y tiene muy buen sueldo, y pues mejor se quedó aquí en la casa, y al fin, él es el que está realizando, como tú dices, los roles que generalmente se asignan a la mujer: él limpia, él cocina, y cuando es, ahorita casi no por la pandemia, pero antes, cuando íbamos a comer, lo mismo que tú, mi mamá le daba, antes de entrar, le daba un billete de 500 o lo que se ocupara, y para que tú pagues a la salida. Y es algo como que no logro entender, y lo peor es que el mismo mesero lo reafirma, porque al momento de dar la cuenta, pues se la entrega a mi papá. O sea, es algo que está integrado en la sociedad de manera subconsciente. No es ni siquiera porque el mesero, este es el hombre, le voy a dar la cuenta a él. O sea, es simplemente un hecho. Es lo más natural que puede salirle.
Claro, y aparte eso por el lado de los hombres, ¿verdad? Que es como para cuidar esa figura de proveedor, de familia, como del jefe de familia. Pero también cuando una mujer sale a trabajar y deja a los niños en casa al cuidado de los hijos, de su esposo, perdón, o de su algún familiar que le haga el favor de cuidarlos, también se le tacha, o sea, de mala madre, de que a lo mejor los niños están reprobando las materias porque ella no está en casa. O sea, todo le echan la culpa a la mujer en lugar de decir, no, bueno, como ella salió a trabajar, el esposo pues tendría que ayudarle también para que entre los dos hagan la tarea de formar bien a los hijos, ¿no? Pero no, se van sobre la mujer. Es que fulanita es así porque su mamá salió a trabajar y no le importa más y está todo el día sola, entonces la deja descuidada. No, a ver, sí, en el mejor de los casos es una familia que tiene las dos figuras paternas, sea homoparental o sea heterosexual, pues es una responsabilidad de las dos personas que decidieron tener ese hijo. O sea, no es nada más que la mujer sea la única que tiene la responsabilidad de criarlo y por eso la persona falla o no en la vida. Eso creo que también lo tenemos muy marcado, y que también es como una manera de enjuiciar o de castigar o de vengarse de la mujer por el hecho de tener esa libertad de ahora de salir a trabajar y ganarse la vida y aportar a lo mejor más dinero en casa que el hombre.
Claro, como lo mencionas, vemos a un hombre cargando un chamaco y es como que, ay no, ya es un el papá del año, lo está cuidando, le cambió el pañal, no mames, yo, wow, denle un premio. Y ves a la señora madre soltera batallando y haciendo lo más que puede y se le juzga.
Y ahora también está el caso de los hombres que se quedan en casa a desarrollar todas esas labores domésticas. Oye, es una friega. A mí que me ha tocado vivir solo por momentos en mi vida, pues oye, lavar, planchar, barrer, mantener medio limpia la casa. O sea, sí es un trabajo de verdad pesado. No por nada existen personas que se dedican a las labores domésticas, porque realmente es un trabajo tal cual, o que debería ser remunerado además. Entonces, no por el hecho de que una persona salga o no a trabajar y se quede en casa, eso significa que vale o que aporta menos en la relación, sino que es la persona que te va a ayudar a que cuando tú llegues a tu trabajo, agobiado, cansado, fastidiado de las labores, de tus labores en la oficina o en tu negocio o lo que sea, pues te vas a encontrar cierto confort. O sea, realmente, en el mejor de los casos debería ser así, ¿no? Tener ese balance y también reconocer a la persona que se queda en casa, porque a final de cuentas, aunque no tenga el dinero en mano, pues oye, el otro va y gana porque esa persona le provee esa confort que necesita la otra persona también para estar bien y entonces poder seguir laborando.
Y regresando un poquito a los roles de género personales, tú llegaste a tener, creo que me habías comentado que querías una muñeca, compraste una muñeca en un episodio anterior.
Claro, sí, en algún momento. Fíjate que ahora que estamos platicando en este podcast me han salido muchos recuerdos, entre ellos esa vez que no me quisieron comprar la muñeca, que me la terminaron comprando a final de cuentas, pero sí, también se tiene muy marcado entre los niños esto de que si eres niño vas a jugar con carritos, con pistolas, con bates, con pelotas, y si eres niña pues a fuerza tienes que jugar con muñecas, porque si no eres muñeca entonces eres machorra. No, o sea, si tú, niña, quieres jugar fútbol con pantalones o con shorts y quieres revolcarte en el lodo peleando con niños, digo, no está bien pelear con los demás niños, pero también, pues, ¿por qué tendría que enjuiciársele como machorra a ellas? Más allá de si de su futura orientación sexual o cómo se defina la niña, eso no tiene nada que ver. O sea, realmente un juguete te da la oportunidad de conocer el mundo dentro de tu casa, a final de cuentas. Si te fijas, por ejemplo, los bebés, hay muñecos que son bebés que las niñas a veces crían o cuidan para pues no sé, para representar esta idea que ven en su casa, a lo mejor con sus hermanos menores, de decir, ah, bueno, yo cuando sea grande quiero ser mamá. Ok, está bien. Pero ¿qué pasa si un niño quiere jugar también a lo mismo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se le tiene que tachar de maricón? ¿O por qué se le tiene que tachar de desviado? Si al final de cuentas un juguete no te va a hacer definir tu orientación sexual, o sea, es simplemente una manera de los niños entretenerse y conectar, como decía, con futuras actividades a lo mejor. O porque si un niño, un varoncito, quiere una fiesta de una princesa Disney, ¿por qué se le va a enjuiciar? Si a él le gusta la pinche Elsa, o si le gusta la pinche Mérida, o no sé, Rapunzel, pues órale, dale la oportunidad de tener su fiesta, porque al final de cuentas la infancia es el momento en el cual se forma toda la personalidad de alguien. O sea, no, si le niegas algo basado en una cuestión tan tonta como los roles de género, oye, no sé, o sea, ¿por qué lo vas a limitar?
Me recordaste un TikTok muy, muy feo y a uno muy bueno. Primero voy a decir el feo, que era una señora que estaba grabando el video diciendo, pues mi hijo me dijo que quería una muñeca. Y pues yo le doy todo lo que quiera a mi hijo, así que le voy a regalar una muñeca. El papá se la trajo. Y ya el niño, bien emocionado, empieza a romper el empaque de regalo. Y era la muñeca más fea que puedas imaginarte en esta vida. Annabelle se queda corta. Era una muñeca como de hace 50 años, con pelo de plástico, mal pintada, gigante. Ay, no, 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 no. Y la cara del niño, no, no. La cara del niño, de la emoción más pura que te puedas imaginar, a una tristeza y a una decepción y a una confusión, yo creo. Ya no sé si me estoy proyectando, pero horrible, horrible, horrible. Y la señora todavía contenta grabándolo, y la abuelita, ay, sí, mira qué bonita la muñeca. Y el niño, o sea, a punto de llanto. Y por suerte ahí termina el TikTok, ya no hay más. Pero, ¿por qué? O sea, probablemente el niño cuando pidió una muñeca estaba pidiendo una Barbie, una Bratz o una Monster High, ya no sé cuántas hay, una que tenga pelo, porque pues, al final de cuentas, no sé, pero me enojé tanto y luego medio me sentí mejor ya que vi los comentarios, porque era mucha gente comentando lo mismo, de que era una señora irresponsable, que lo único que estaba haciendo era causarle un trauma al niño, porque, o sea, el niño estaba pidiendo una muñeca, no estaba pidiendo nada malo, no estaba pidiendo nada negativo, pero que los papás, los dos y la abuela estuvieran contentos de regalarle eso, y se veía, y de hecho ella comentó, la señora comentó que era como que, o sea, lo hicieron a propósito para que el niño ya no quisiera una muñeca, le regalaron lo más feo que pudieran encontrar, y me enojó tanto.
Definitivamente, sí, yo recuerdo que me enviaste ese video y me quedé impactado, primero de la estupidez de la persona que lo haya subido, no sé de quién habrá sido semejante idiotez, de grabar al niño de 3, 4 años, no recuerdo la edad, no se menciona en ningún momento, pero era un niño pequeñito, o sea, ¿por qué lo vas? Primero, tú como padre, ¿en qué cabeza cabe que lo vas a subir a redes sociales para humillarlo, para además causarle un trauma? Y realmente, si tú como padre no tienes ese alcance, entonces no debiste haber tenido un hijo. O sea, ¿cómo vas a poder tú, que supone que eres la persona que más debe cuidarlo y protegerlo, humillarlo de esa manera y en redes sociales? A mí me causó verdadero disgusto, hasta asco, que exista ese tipo de personas haciéndose las graciosas en TikTok por generar un like o por generar una reacción. Yo creo que ninguna razón justifica que exista ese tipo de videos. Y qué bueno que estuvo este todo backlash de comentarios negativos. Ojalá la mujer haya podido entender, la mujer y el hombre también. Y la abuela, bueno, la abuela ya está más para allá que para acá, pero los papás, o sea, ¿por qué? ¿Por qué por qué llegar a ese tipo de situaciones? O sea, de verdad fue un hecho, y además ese hecho pues lo vimos, pero eso ocurre en infinidad de hogares, en los que se está sembrando este constructo social, como mencionábamos al principio. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué se tiene que limitar los deseos de niño? ¿Por qué se tiene que distorsionar? A final de cuentas, el niño no se va a volver gay por agarrar una muñeca. El niño no va a ser, o no va a dejar de ser gay si le privas una muñeca, ¿sí? O sea, a final de cuentas, eso es lo de menos. Y viceversa, o sea, también con las niñas. O sea, no por agarrar una pelota o jugar con los niños fútbol se va a volver lesbiana. La identidad de género no se elige, esa ya se trae. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no darles la libertad a los niños para poder hacer actividades que los hagan felices, que los ayuden a estar contentos consigo mismos, que les den autoestima, que les refuercen todo esto que necesitan y que van a ocupar? Porque por eso tenemos gente ahora mismo haciendo tanta delincuencia, por eso tenemos gente que con tanta frustración, que realmente ves los comentarios de odio en diversas publicaciones y hasta le desean la muerte con una facilidad a los demás. O sea, realmente ese tipo de cuestiones se van gestando y es lo que está sucediendo. Es mentira que ahora sí, como dicen, el tejido social se haya desconstruido por darle libertades a las mujeres y a los homosexuales o a la comunidad LGBT. Es mentira. La realidad, estoy firmemente convencido que uno de los motivos por lo cual esto está sucediendo es precisamente porque seguimos reforzando los prejuicios, porque seguimos limitando la creatividad y las libertades de los niños.
Exacto. Y vamos a dar la otra cara de la moneda, que es otro TikTok que también te mandé, y estoy seguro que de ahí sacaste el ejemplo de Elsa, que es el autor, ahora autor, Scott Stewart, que cuando su hijo tenía 3 años, vio la película de Frozen y se enamoró de Elsa, pero así se enamoró, o sea, quería vestir de Elsa, quería ver, pues así como le pegó Frozen a todo al mundo, o sea, no sé, a mí me gustó la película, pero no, creo que se hizo hit número uno, creo que Disney básicamente puede construir 5 Disneylandias más gracias a lo que ganó de Frozen. Bueno, el punto es que cuando el niño tenía 3 años, pues se enamoró de Elsa, se quería vestir de Elsa, quería los juguetes de Elsa, y Scott, como padre heterosexual, cisgénero, que nunca había, pues no tenía ni la menor idea de qué onda, qué hacer, decidió aceptar, decidió comprarle el juguete, decidió entender que pues el niño es su propio individuo y puede hacer lo que quiera, y si le gusta a Elsa, pues se va a vestir de Elsa, y hasta el papá se vistió de Elsa porque le hicieron bullying al niño de cuando lo vieron vestido así. Uh-huh. Y el papá como que, pues yo también me voy a vestir de Elsa, y eso no me hace ni más ni menos hombre. Y ahora, basado en esa experiencia, él escribió un libro que se llama Mi sombra es rosa. Justo este mes acaba de salir, y la verdad yo quiero comprar, que narra su experiencia, pero desde el punto de vista del niño. y es un libro que yo creo que va a cambiar mucho a futuras generaciones.
Definitivamente, así como teníamos el otro lado de la moneda, esta es una historia maravillosa, digna de contar y de compartir, porque es el tipo de reacciones que se deberían tener de parte de los padres. Además, yo sí recuerdo que era una Elsa, pues, no muy agraciada, ¿verdad?, el papá, con su barba y sus músculos, ¿verdad?, porque es una persona que se proyecta bastante fuerte. Pero sí, o sea, el hecho que haya tomado esa iniciativa, no solo de permitir que el niño tuviera su fiesta de Elsa, sino que él también se vistiera de Elsa, pues, bueno, te habla del gran amor que siente por su hijo, de que está dispuesto a protegerlo y acompañarlo a lo largo del viaje que es la infancia para construir una formación pues bastante bonita.
Sí, yo mi infancia creo que no tuve tanto problema de rol de género, ya que...
Bueno, a ver, vamos a ser sinceros, ni te acuerdas de tu infancia.
Estoy tratando de acordarme, por eso hay esas pausas, no porque ande en otra cosa, no porque ande viendo Facebook, no. Es porque literal no me acuerdo, pero puedo decir que yo tenía Game Boy, jugaba Mario, Pokémon, Zelda, o sea, lo que típico veías de un niño en la época, ya casi decía la década, pero mejor vamos a decir en la época para no revelar edades, y no había esos, bueno, una vez me invitaron a casa de una amiga, a casa de una amiguita, y tenía Barbies, y pues yo quería ser Barbie, quería jugar con las Barbies, y sí hubo un pedo, me acuerdo, eso sí me acuerdo, porque por una razón los traumas son los que más se te quedan, que hasta la misma niña fue como que, ay, no, ¿por qué quieres tú jugar con eso? Y se le quedó de que era el rarito, y ya no me volvió a invitar, o sea, fue debut y despedida de visitar a su casa. Pero, pues, considerando con esas actitudes, que qué bueno que se alejan.
Que se joda la pinche huerquilla fregada.
Pinche Jimena. No se llama Jimena, pero vamos a decir pinche Jimena.
No, pues, al final de cuentas, pues, decíamos hace rato, pues, no es culpa de los niños, ¿verdad? Es lo que escuchan en casa y lo que repiten, pero, pues, sí que tú en su momento me imagino que lo sentiste como un ataque muy frontal y directo hacia ti.
Claro. Pero, a final de cuentas, estas personas nos están haciendo un favor al mostrar sus colores verdaderos, al mostrar sus actitudes. Lamentablemente, cuando es en casa, pues se tiene que joder uno hasta que se pueda salir, y es lo mismo que le comenté a la persona que no podemos mencionar, al chico trans que está en el closet, que lo que le recomendaba era quedarse en el closet, o sea, mientras no pueda independizarse, hacer su propia vida, estar fuera de ahí y está corriendo riesgos, quédate adentro, estudia, aprende lo más que puedas, prepárate, y el momento que literalmente así hayas juntado lo suficiente para salirte, corre, huye, no veas atrás. Triste, gacho, horrible, sí, pero es lo que hay que hacer, hay que lograr rodearnos de las personas que nos van a hacer felices y nos van a hacer a validarnos, aunque seamos válidos ya por ser el individuo que somos, pero a confirmar, a reafirmar nuestra existencia y no alejarnos de esta gente negativa, de esta gente arcaica y retrógrada que cree que cocinar es para niñas, que cree que las Barbies son para niñas, que cree que fútbol, los cabellos cortos, el usar pantalones de hombre, o sea, alejarnos de esta gente porque la mayoría, lamentablemente, no quieren cambiar sus hábitos, y yo sé que es muy difícil a veces, pero hay gente que sí le interesa y esa gente sí valdrá la pena, pero si no vale la pena, vete, aléjate y vive tu vida y sé feliz. Y usa lo que se te dé la chingada gana.
Claro, y a final de cuentas, uno, quieras o no, en el camino va encontrando gente. A pesar de toda la adversidad, uno va encontrando gente que con la que se puede sentir identificada, con la que puede compartir cosas, entre ellas identidad sexual, identidad de género, expresión de género, además. Uno afortunadamente, esa libertad que se tiene hasta cierto punto en nuestro país, pues nos permite encontrar, así que, como dice RuPaul, pues uno como miembro de la comunidad LGBT puede llegar a escoger su propia familia, porque, pues sí, a final de cuentas, en casa a veces no se consigue. Afortunadamente, en nuestros casos sí, ¿verdad? Después de un proceso difícil, pues sí hemos encontrado un espacio seguro, pero sí que no es el caso de todos nuestros escuchas, que no es el caso de todas las personas con las que hemos llegado a tener contacto y que definitivamente no es el caso de la mayoría de las personas que viven en México. Entonces, definitivamente esa es una realidad, que son que a final de cuentas la familia es aquella que se escoge, la familia es aquella que te acepta como eres, que con la que te sientes identificado, con la que te puedes expresar como tú eres en realidad y que al final de cuentas te terminan aceptando como eres. Bueno, ya nos estamos aproximando así al final de este episodio número 8. Esperamos que haya sido de su agrado, pero antes de desconectarnos, pues nos gustaría recordarles que si no nos pueden escuchar en Spotify únicamente, pues estamos además en otras plataformas como Radio Public, Google Podcasts, Anchor, Apple Music y Breaker. Ok, en todas esas plataformas nos pueden encontrar. También tenemos redes sociales. ¿Por qué no nos recuerdas cuáles son, Eddie?
Nos pueden seguir en Instagram y Twitter como @bitches_mx, eso es bichees_mx, y nos pueden seguir también en Facebook, que ya vamos a llegar a los 100 likes, como bitches.
Pues bien, bitches, es así como llegamos al final de este episodio. Me queda nada más que recordarles que nos vemos en algún momento en el futuro para nuestro próximo episodio. Ya no me quiero comprometer cada fin de semana porque pues está un poquito complicado ahora el tema por cuestión tecnológica. De hecho, pues cada quien está grabando desde su casa y estamos como que intentando seguir adelante a pesar de la cuarentena. Pero tengan la seguridad que vamos a estar en el futuro con ustedes para el episodio 9. Mi nombre es Char.
Y yo soy Eddie.
Y nosotros tenemos una cita no sé cuándo. Pero síganos en Spotify y en las diversas plataformas para un nuevo episodio de esto que es...
¡Bitches!
Esto fue todo en... ¡Bitches! Con Chad y Eddie. Un podcast para la comunidad LGBT+.
Hasta la próxima.